Vamos a leer un versículo del Evangelio de Juan. Ya sabéis que estamos estudiando los domingos que me corresponden a mí este Evangelio. De manera que si hoy llegamos al capítulo 11, es sencillamente porque vamos más o menos siguiendo de unos a otros, no capítulo a capítulo, pero sí a lecciones siempre saliendo de Juan. Capítulo 11 de Juan, el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Una de las cosas más preciosas de este mundo es tener una casa, mejor dicho, un hogar, porque podemos tener casa, pero no hogar. Podemos tener paredes y techo y buenos lavabos y no tener hogar. Podemos tener muchas comodidades y no tener hogar. Podemos tener gente y no tener hogar. A veces las iglesias pueden tener gente, pero no somos familia. Un hogar es algo muy importante. Es el lugar donde podemos acudir en cualquier momento y donde generalmente podemos encontrar descanso, comprensión, amor, paz. Ese era para Jesús algo muy importante, porque él no tenía hogar. No tenía hogar propio en los últimos años. Él mismo declaró que el Hijo del Hombre no tenía donde reclinar su cabeza. Sus hermanos no creían en él. María la Virgen, con todo y ser llena de gracia, también pasó por los momentos de duda y de dificultades. Un Cristo Mesías anunciado como quien iba a ser el heredero del trono de Israel e iba a ser grande, y en 30 años hay un silencio incomprensible, y él trabajando como carpintero, habría para pensar: ¿qué es de aquello que los ángeles anunciaron? Los hermanos pensaban que no podía ser Jesús el Mesías, por muy buena persona que fuera. Hasta habría momentos que pensarían: qué raro es nuestro hermano. La muerte del padre, José, pudo ser un golpe para la familia. Si Jesús decía María, aunque los últimos años no lo decía tanto, era el Mesías, ¿qué hacía que no cuidaba del viejo José? No por la edad, sino por seguramente la enfermedad que le llevó joven a la muerte. Y cuando empieza su ministerio, la familia le manifiesta no un antagonismo beligerante, pero sí una oposición. Cuando él empieza a predicar, los rumores que llegan a la casa de Nazaret es: María, oye, José, Simón, chicas, mirad vuestro hermano lo que está diciendo. Se está volviendo loco y nos está volviendo loco. Y fueron a decirle a Jesús que callase. Y Jesús, sabéis aquella expresión: mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. De manera que podemos comprender cuando él dice: el Hijo del Hombre en los últimos años no tiene donde reclinar su cabeza. Y digo esto para enfatizar, no dramatizar, pero sí enfatizar el valor que tenía para Jesús un hogar. el hogar de dos hermanas y un joven llamado Lázaro. Un lugar donde él se sentía querido, arropado. Había visto el crecimiento espiritual de aquel, iba a decir tripartito, pero para que no se nos desvíe la intención, de aquel grupo de tres personas. Una Marta hacendosa. Algo le ha sacado esta, ¿no? Una Marta hacendosa, que no se enfada cuando Jesús se presenta además con 12 amigos que comen, vamos, como las lijas, y se pone a prepararles comida. Una María mística. ¿No será que en todas las familias está el místico? También en las iglesias, los místicos que les gusta mucho estar, que es bueno, aprendiendo, mientras otros cocinan, ¿no? Qué hogar tan precioso. Y un Lázaro, que su mirada era de admiración al maestro. Qué hermosa familia. Tenía al menos 3 personas que le amaban, que le recogían y que a él le servían como descanso de las tensiones. Los mejores regalos que podemos ofrecer a las personas no son las cosas materiales. Ya sé que algunos prefieren quizá algo material, pero mirar en la vida, hay dones, hay ofrendas que son riquísimas por su valor. Una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de respeto, una palabra de responsabilidad. Es decir, una palabra de que sepan que estás ahí, que aunque hayan pruebas y dificultades, estás ahí, estás cerca. Yo estoy seguro, y creo, si me atrevo a preguntarlo, que las mujeres contestarán al unísono, ¿qué preferís? ¿Un diamantito para el tobillo de los pies muy bonito? ¿O que el esposo esté cada día disponible cuando le necesitáis? ¿Qué preferís, el diamantito o un esposo dispuesto? ¿Cómo tenemos aquí hermanas vivas y conscientes? El hogar puede producir todo eso. Encontrar el sofá donde te sientas, aunque te hundas un poco, ¿verdad? Y estar allí. La comunión. Qué cosas tan importantes. Y esto encontraba Jesús, lo que no había encontrado en su casa. Por razones obvias, todavía no habían reconocido al Mesías. Pero con María y Marta y Lázaro. Lázaro, en Dios está mi confianza. Es la versión un poco modernizada de Eleazar. El significado del nombre, en Dios confío. Y ahora si os dais cuenta, ¿verdad que era hermoso el hogar que se le ofrecía a Jesús? Sí o sí. Esas dos hermanas y ese hermano no eran para Jesús unas palabras de ánimo. Pensar que en la última semana de Jesús recorrió Jerusalén, Betania, Betania, Jerusalén, Jerusalén, Betania, Betania, Jerusalén, porque era el lugar donde a pesar de la oposición encontraba apoyo, encontraba ayuda. La iglesia tiene que ser una piedra de ayuda, no una pedrada, que no es lo mismo. Y encontraba allí. Y sin embargo, un amado Lázaro cayó enfermo. Y las hermanas se preocupan. Jesús no estaba. Y le mandan una noticia para notificárselo a Jesús. Una de las preguntas que yo tengo para cuando vaya al cielo, porque son detalles que me falta de la lectura de la Biblia, es en qué tono se lo dijeron. Porque ya sabéis que en el tono que hablamos, en el tono que nos expresamos, en el tono que nos manifestamos, expresamos muchas veces la riqueza o la pobreza de nuestro corazón o nuestras motivaciones. Así que yo quisiera preguntarles a Marta y a María, cuando llegue al cielo, porque me las encontraré allí, ¿cómo dijeron el que tú amas está enfermo? Porque fijaros las diversas versiones. Fíjate, el que tú amas está enfermo. ¿verdad que cambia? ¿O era una manera de decir, a ver si entiendes, el que tú amas está enfermo? Te lo decimos, el que tú amas está enfermo. Es decir, ¿cuál era el tono? Como no lo tenemos ni en radio, ni en CD, ni en YouTube, ¿verdad? Vamos a pensar, ¿qué es lo que querían decirle a Jesús? Pensaban, ¿cuál sería la actitud de Jesús al escuchar el que tú amas está enfermo? Recordad que tenéis en el boletín lo que es el tema que dice amado y sin embargo sufriendo. Jesús amaba a Lázaro, como amaba a María, como amaba a Marta, y sin embargo Lázaro está enfermo. Le dicen el mensaje, el que tú amas está enfermo, porque piensan que las mujeres de cuando en cuando piensan. No veo reacciones, es que la frase me falta más que los hombres. Ahora ya sonríen, ¿eh? Pensaban, cuando Jesús se entera, hará algo. Si Jesús lo sabe, ya no necesitamos decir nada más. En ese sentido, es importante la acción de estas mujeres de contarle a Jesús lo que pasa. Yo a veces no entiendo y me gustaría, pero tengo que tratar de comprenderos bien, al máximo. Yo no entiendo algunos silencios. Y no los entiendo cuando tendríamos que compartir tanto el dolor como la alegría para solidarizarnos. Pablo decía, ¿quién sufre y yo no sufro? Y también, ¿quién se alegra y yo no me alegro? Pero algunos tienen el corazón pues como avergonzado de decirle a Dios lo que está pasando. Y estas hermanas nos dan ejemplo. No sé el tono en que se lo dirían, pero le compartieron a Jesús, el que tú amas está enfermo. ¡Que lo sepas! ¿Cuántas bendiciones recibiríamos más a menudo si en la iglesia pudiéramos abrir el corazón honesta y sinceramente y decirle, Señor, que sepas tú esto? Y que una congregación se solidarizara en esa expresión con sea, amén. Pero parece que tenemos miedo. Quizá no hemos conseguido crear la comunión adecuada para que abramos el corazón sin miedo a que nos lo partan. Como es la canción de Sanz, Corazón partido, que nos lo parta. El domingo cantábamos una canción, ¿os acordáis? Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, dilo a Cristo, el Señor, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Y esto es lo que hicieron estas hermanas. Y así que Jesús, cuando recibe esta información, se queda tranquilo, no se mueve y no actúa. Porque dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿Cómo puede ser en un mundo como el nuestro, que es tan famosa ahora mismo en estos días, la teología de la prosperidad, que no admite la enfermedad ni la carga económica? Gracias, Marta, no te preocupes. Los jueves me pasa lo mismo y tengo un hermano que enseguida se agacha. Yo ya no estoy en las posiciones de agacharme, aunque he aprendido una lección, que uno empieza a sentirse viejo cuando tiene que agacharse a coger algo y piensa, aprovecho que estoy agachado a ver qué más cosas puedo hacer, porque claro, levantarme me cuesta un poco, ¿eh? O sea, que somos tan inteligentes los hombres que aprovechamos la circunstancia que nos agachamos para hacer algo más. Jesús no se mueve. Pero dice que la gloria va a ser demostrada en una enfermedad. en un mundo como el nuestro, que se predica un evangelio de bazar, de todo a cien, en que hay que prometer, si das, vas a recibir mucho, en que la enfermedad está considerada como una consecuencia del pecado, y viene Dios y permite que una persona amada, un hogar amado, un hogar que le recibe, un hogar que le consuela, un hogar que le invita, y uno de sus moradores está enfermo, y las hermanas le dicen, aquí, ampliará que no es el momento, pero cuesta aceptar nuestras horas difíciles. Cuesta aceptar cosas que no entendemos y quisiéramos que Dios las solucionara ya, ahora. Y Dios nos dice, esto que estás pasando va a ser para la gloria. Y aquí tenemos la profundidad que Juan tiene. Por cierto, voy a haceros una pregunta. Si me la acertáis el domingo que viene, si me acuerdo, un regalo. Voy a dar tres números. En el Evangelio de Juan, ¿cuántas parábolas hay? ¿Tres? ¿Cinco? ¿O siete? Cinco. ¿Cuántos están por cinco? Que no estén muchos porque serán muchos regalos. ¿Tres? Tres. Pues no hay regalo para nadie porque no hay ninguna parábola. En el Evangelio de Juan no hay ninguna parábola. Así que los que habéis estado callados, menuda cantidad de premios, ¿no? Juan, en esa cristología tan extraordinaria que él tiene, nos va a hablar de la gloria. La gloria que vendrá por la enfermedad de un amado. La gloria que vendrá porque ocurrirá en un momento que él va a llamar mi hora de la gloria. La gloria, la hora de la gloria ha llegado. ¿Y sabéis por qué? Porque este viaje a Betania le iba a costar a él la vida. Cuando él se detiene un tiempo y no responde ipso facto a la petición o a la comunicación de las hermanas, se queda 2 días, un día y otro día, 4 días, se quedará antes que vaya a donde Lázaro en Betania ha sido sepultado. Y los discípulos entendieron que no iba para no correr el riesgo que suponía ir cuando en Jerusalén se estaba ya planificando, estaba ya organizándose la destrucción del Mesías, es decir, la muerte del Mesías. Y el mismo Tomás, que tiene esa actitud a veces tan pragmática, fatalista, cual era su personalidad, cuando al fin decide ir, le dice a los discípulos, vámonos con él para morir con él. En su pragmatismo pensaba que si Jesús decidía en un momento dado ir a Jerusalén, era para morir. Y sin embargo, para Jesús era la hora de la gloria ha llegado. El tema que llevamos por mucho tiempo y que lleva desarrollando nuestro pastor Rubén, ¿quién recuerda cuál es el tema? Por esto no hay premio, porque no le voy a obligar a él a que dé premio. Esos son los sábados, los jueves, perdón. Los domingos, por muchos domingos tenemos un tema general. ¿Cómo? Corintios. Corintios es el libro. Aprendiendo de la locura, de la sabiduría de la cruz. Es la cristología que está utilizando aquí. Jesús sabe que va a venir la cruz, como también la cruz que está pasando la familia, la María y la Marta, con Lázaro, con la muerte del hermano. Están pasando por una situación difícil, no querida, no comprendida, porque alguien a quien ama a Jesús y Jesús le ama, tiene que estar enfermo. ¿No os habéis preguntado nunca por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? Y Jesús, de momento, no nos da la solución que nosotros queremos. pero os está diciendo que el camino de la gloria pasa por el camino de la cruz. No se predica hoy, excepto en Piedra de Ayuda, no se predica el camino de la cruz. Ni queremos llevar la cruz, que significa vivir la vida cristiana. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y sígame, el precio que puede significar no para salvación, sino el precio que significa muchas veces vivir la vida cristiana, que significa un esfuerzo, que significa un sacrificio, que significa una disposición, que significa una laboriosidad, que significa precisamente un coste, pero que vale la pena. Ya os digo, no es el coste para ganar la salvación, porque somos salvos por la gracia, pero la vida cristiana significa un sacrificio. Y a veces, asumir enfermedades que no comprendemos por qué. La gloria también se vive en el tiempo de la cruz. ¿Por qué no Jesús responde inmediatamente cuando las hermanitas le mandan: el que tú amas está enfermo? Voy a daros dos o tres razones. La primera es porque la omnisciencia de Dios ve más allá que nuestros ojos ven. Y que Dios permite cosas que nosotros en un momento dado no podemos entender, pero que Dios las tiene en sus planes soberanos. Y como ve más allá, a veces nos parece que está callado cuando Él siempre nos está hablando. Pero otra razón por la que Jesús creo que espera es porque, si os dais cuenta, Él nunca actuó con la presión de las oraciones, que eran más que oraciones, pretensiones. Yo no sé si notáis la diferencia entre orar con gratitud, orar con alabanza, u orar con la pretensión de que Dios nos escuche y nos responda como nosotros pedimos. Eso no es oración, eso es pretensión. Y en la Biblia encontramos que Jesús sabe actuar por iniciativa propia y que la sabiduría es, como escribía el salmista: espera en Yahvé el Eterno, espera en Él y Él hará. Pero ¿qué nos cuesta esperar en Él y que Él haga? En Caná de Galilea actuó cuando esta vez era la mamá, ni más ni menos. Hijo, que no tienen vino, que se les ha terminado. ¿Y qué contestó Jesús? Aún no ha llegado mi hora. Eres mi madre, amada, llena de gracia, preciosa, creyente, pasando también por momentos difíciles, pero mi hora no ha llegado. Y es que Jesús, Dios no va a actuar en la medida en que nosotros imponemos la agenda, o en que nosotros imponemos lo que Dios tiene que hacer. Dios no actúa así, porque un Dios soberano actúa por sabias iniciativas propias. En el capítulo 7 de Juan, que ya os he dicho, esto ya no lo olvidaréis nunca. ¿Cuántas parábolas hay en el Evangelio de Juan? Ninguna. ¿Veis qué buena memoria? En este Evangelio, el capítulo 7, tenemos el momento en que los propios hermanos de Jesús le dicen, y es otra de las preguntas que yo haré cuando vaya al cielo y conozca a esos hermanitos y de venir a explicarme el tono. Como trabajo en la radio, procuro hacer radio, ¿verdad? El tono de voz. Hermanitos, ¿cómo le dijisteis a Jesús: oye, vete ya a Jerusalén y muéstrate y di claramente quién eres? ¿En qué tono se lo dirían? Sí, está ahí. a razón de una petición de los griegos que dicen, muéstranos una señal. Y entonces los hermanos se contagian del Vox Populi y le dicen, oye, ya es hora de que te manifiestes. Porque se le puede decir por admiración, es decir, como sabemos quién eres, ves y muéstrate. Pero podemos también entender que habían dicho, y yo soy o me inclino por eso, oye, ya está bien detenernos en la zozobra. Si dices ser el que eres, muéstrate ya, hombre, vete a Jerusalén. Si es que pensaban que tenía que morir en Jerusalén, vaya consejo de unos hermanos. O si es que pensaban, hombre, el reconocimiento de una buena carrera con máster que no sea plagio está en Jerusalén, que es el Harvard espiritual. Ve allí y consigue los títulos, porque aquí ya has visto que te han dicho con qué autoridad te hace esas cosas. Pues oye, ve allí, coge, ve a las inscripciones y que te dé los títulos y te vuelves. No sé de qué manera. ¿Actuó Jesús así? No actuó, ni a sus hermanos. Por lo tanto, hay un tiempo de espera. Muy rápidamente ya. Vamos a los hechos. El hecho de esta historia es que tenemos a un elegido de Dios, un amado de Dios, una persona abatida, enferma, muriendo. Me hace bien en el corazón saber que Dios ama al que está enfermo. Aunque a veces no entendamos lo que pasamos. Y puedo no hablar con autoridad, pues ya sabéis que yo salud tengo a raudales. No voy a proponer a la iglesia la instalación de ascensor para el segundo, pero el día menos pensado te habrás que pedir un refuerzo o algo, porque cuando llego al segundo... Bueno, ya sabéis que no soy pletórico de salud, ¿no? Quiero decir que he superado, porque sé que Dios al que ama le permite pruebas, aunque no se entiendan. ¿Y él actuará? En su tiempo. Y actuará para la gloria suya, porque es en el fondo, es el propósito de Dios, honrar a Dios. El propósito de Jesús es la gloria de Dios, no su gloria. Así que tenemos un hecho, un elegido, un amado, un abatido, un enfermo. Lo cual nos deja un tanto perplejos, pero nos dice y nos muestra que somos frágiles. Por lo tanto, no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. No os leo el decálogo del perezoso, porque para eso está la radio, para las cosas que aquí no digo las podáis escuchar en la radio, pero el decálogo del perezoso es lo que no puedas hacer hoy, no lo hagas ni mañana. ¿Eh? Y también dice el perezoso, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Lo tienen claro, ¿no? Un hecho, un enfermo. Somos hombres frágiles. La fe del creyente. Ninguna iglesia amante de la teología del bienestar me permitiría esta frase. La fe de un creyente no nos separa de las debilidades humanas. Recordar toda mi teología, que trato de enseñar, cuando os preguntaba y me preguntaba por qué sigo siendo aún creyente, con toda mi debilidad y con todo mi abatimiento. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios no nos aparta de las debilidades, de los problemas, de las enfermedades, de las caídas. Pablo escribía magistralmente, los que estamos en este tabernáculo, los que vivimos en esta tienda, los que vivimos en este templo, gemimos, pasamos por pruebas y ya sabéis la cantidad que Él tuvo que pasar. Cuando pasamos pruebas, hay que mirar a Jesús, como decía antes. Cuando estás cansado y abatido, ¿qué? Dilo a Cristo, haz como las hermanas. El hermano nuestro está mal, mandémosle un mensaje a él. La debilidad nuestra nos debe mover a la oración de súplica, a la oración de alabanza, a la oración de confianza. Las necesidades de los hermanos que podamos conocer, que pasan por abatimiento, debe movernos a la comprensión, debe movernos a la solidaridad, debe movernos a la cooperación en el dolor. Y una vivencia también de las pruebas y las dificultades es la maduración. Hay frutas y frutos que maduran por los golpes. Los que se venden en algunos centros comerciales de prestigio vienen en cajas y reciben tantos golpes que cuando la compráis, ¿qué pasa? Aparecen moraduras en las frutas más de las que quisierais. ¿Os lo habéis experimentado? Tantos golpes maduran a la fuerza. Bien, el ejemplo no es muy bueno, pero los golpes nos hacen madurar. Hasta tal punto que David escribe un cántico que dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es pasar por pruebas para aprender tus mandamientos. Bueno, pero si nosotros decimos bueno no, queremos una visión cristiana confortable y cómoda. No, las pruebas nos dan madurez. Este es el hecho. Un elegido, un amado, una persona abatida. Y tenemos un informe. Cuando las hermanas mandan la noticia, el informe a Jesús, nos están enseñando una lección. Cuando estés cansado y abatido, ¿qué? Dilo a Cristo. Así que tenemos el primer informe de las hermanas, es una relación con Dios. Tener relación con Dios fortalece, ayuda y naturalmente trae bendiciones. Luego, ese compromiso, ese anuncio a Jesús de la situación del hogar, hace que mantengan esta pareja la confianza. Si él se entera, algo se hará. Confían. La fe de Jesús puede sanar. Y lo saben, porque luego se lo reprochan a Jesús. Esta Martita, no tú, Esta Martita de los evangelios, cuando viene Jesús, ¿qué le dice? Y María lo repite. Parecían Simón y Garfunkel. Lo que decía una lo repetía la otra. Si hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Otra de las preguntas que tengo para hacerles en el cielo, ¿en qué tono se lo dijeron? Pues, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Así que, ¿qué? ¿Ahora qué? Yo les decía a los de la escuela dominical que a veces sin hablar, con los gestos decimos cosas, ¿verdad? Si alguien levanta la barbilla y te dice, ¿qué significa eso? ¿Qué? ¿Qué? No lo decimos en palabras, pero si bajamos la barbilla, ¿qué significa? Uy, uy, uy. ¿Verdad? ¿Cómo le dirían? Pero afirmaban algo. Si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. ¡Qué declaración! Y después de este informe, que a fin de cuentas libera el corazón de Marta y María. Dios ya lo sabe, el problema está con él, el problema está en sus manos. Si hubieras estado aquí, no habría muerto, pero en fin. Y tenemos el resultado. El resultado es el final del drama. Jesús llora. Tengo estudiantes que vienen al seminario, a la facultad, después de terminar el 25, por los 25 años o ya graduados de la universidad, pero algunos... Me gusta empezar alguna de las clases que me digan versículos de memoria. La última prueba la hice el miércoles pasado. Versículos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, eso se lo sabían, de los 7 que tengo de primero, se lo sabían 5. Bueno, pero otros. Y uno tímidamente me dije, Jesús lloró. Menos mal que sabe un versículo de memoria, ¿no? Jesús lloró. Ya no sabía ninguno más. Eran los nervios de la primera clase, les había asustado un poquito, diciéndole las normativas que tienen que llegar, no tienen más margen de 5 minutos, que tienen que firmar, si tienen 3 faltas injustificadas no pasen el curso, así que estaban un poco preocupados. Imaginaros que en la iglesia dijéramos, el que llegue 5 minutos después de empezar el culto, no se le abre, ¿eh? O abrimos un listado y ponemos a los puntuales una estrellita y a los no puntuales un relojito, ¿eh? Y que los veamos todos, ¿verdad? Que os pondríais un poco nerviosos. No, no lo aprobaríais, pero no estaría mal del todo. Jesús lloró. Empieza el final del drama. Jesús lloró. ¿Cómo le amaba? Y podrían estar pensando como Marta y María. Si le amaba tanto, ¿por qué no lo sanó? Recordar el paso de Jesús. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Tu prueba no es para muerte, es para madurar tu vida. Tu prueba es para que te fortalezcas. Tu prueba es para que comprendas mejor a los que sufren. Tu prueba es una manifestación de que Dios ama al que pasa las pruebas, porque Dios al que ama disciplina, Dios al que ama cuida, protege, pero también exhorta. Y del llanto Jesús pasa al Jesús de las órdenes. ¡Quitad la piedra! Y viene Marta, siempre Marta. Señor, también quiero preguntarle cuando vaya al cielo cómo se lo dijo. Porque claro, hay maneras de decir, ya hiede. En el seminario teníamos un compañero de estudios que ha llegado a ser, abandonó el ministerio, pero llegó a ser ministro de Transportes de Canadá. Era un dandy, vestía, tenía dinerito, vestía raro pero elegante. Llevaba unas botas blancas, a veces unas camisas, unas chaquetas naranja, pero venía vestido, peinado y con un aroma. Así que de cuando en cuando se acercaba a otros compañeros cuando hacíamos deporte, ¿eh? Y se acercaba y le decía, el inglés se llamaba George. Decía, George, hueles a patchouli. Yo no sabía lo que era patchouli hasta que llegué a España. Pero se fijaba en los olores y los etiquetaba por los olores. ¿Qué sabiduría tienen las mujeres con los olores? A que distinguen cuando el marido no se ha duchado en toda la semana. No sé si se han reído ellas o ellos, pero... ¡Ay, la facilidad de los olores! ¿Eh? Y le dice Marta, Señor, ya hiede. No hagas el ridículo. Está muerto. 4 días. Hasta en nuestra tradición ya no está ahí. Porque guardamos 4 días para que haya tiempo a que el espíritu se marche del cuerpo. Es que huele. Y Jesús siguió con las órdenes. Quitad la piedra. Y dio una orden poderosa. Lázaro, sal fuera. Y ante la sorpresa de las plañideras, de la Marta y de la María, Lázaro salió como pudo, porque iba con los lienzos que le envolvían. Y otra orden de Jesús, desatadle y dejadle ir. Pero no sé si os habéis fijado que antes de dar la orden, Lázaro sal fuera, quitar la piedra, Jesús oró. Oró. Padre, yo sé que siempre me oyes. Cuando estás cansado y abatido, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Y en esta prueba de un elegido, de un amado, de un abatido, salió la mayor demostración del poder de Jesús sobre la muerte. Desatadle y dejadle ir. Y este Lázaro se constituyó en un peligro para Jesús. Curiosa la tragedia de la ironía humana. En lugar de alegrarse de un milagro, decidieron que era el momento de acabar con Jesús. El poder político, el poder religioso, el poder del pueblo amancebado, decidieron acabar con aquel que hacía tales señales. Hermano, hermana, si estás pasando por pruebas, recuerda que Dios te ama. Y esta no es una frase, no es un tópico. Jesús es el todo para el creyente, porque es la vida. ¿Cuántos me dan 2 minutos más? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Que nadie se enfade si tomo 30 minutos más. Ha sido demostración democrática. Quiero terminar con una historia para invitaros después a algo especial. La he contado, creo, alguna vez aquí. Si ya la habéis escuchado, dispensarme, característica de los mayores ya que empezamos a olvidar y cuando no nos apuntamos en las notas esta historia la has contado, pues la volvemos a contar. En Pensilvania había una familia millonaria, un matrimonio de personas mayores con un hijo, los tres formando una familia preciosa, una familia que además amaban la pintura, los cuadros, y su poder adquisitivo les permitía tener en su grande casa una de las mejores exposiciones de pintura que había en el estado de Pensilvania. Disfrutaban de cuadros de Van Gogh, de Rembrandt, de Picasso, y era su alegría invitar amigos a mostrarles, como tenemos aquí una familia que pinta muy bien. Hasta tengo el señalizador aquí en la Biblia, de un cuadrito y todo. Les tocó la desgracia de que el hijo único de la casa fuese enviado a la guerra. Fuese enviado a Vietnam. Y no pudo liberarse, y el muchacho fue. Y allí en la guerra murió. Mientras trataba de rescatar a uno de sus amigos del batallón. Lo habían herido mientras salían en el helicóptero, pero Ryan volvió a recoger a su amigo herido, cargó sobre sus espaldas, se han hecho películas copiando esta historia, cogiéndolo en las espaldas para llevarlo al helicóptero. Y cuando dejó a él herido, que cuando lo vio llegar en la jungla, le dijo, yo sabía que vendrías. Él estaba herido, yo sabía que vendrías. Lo dejó en el helicóptero y un tiro del Vietcong partió su corazón y murió el joven. Naturalmente se avisó a la familia, se mandó la bandera, se hizo en su momento un entierro impresionante, le concedieron una medalla al mérito, una cruz muy apreciada en los marines por haber salvado una vida a riesgo de la suya propia. Pasó el tiempo y un mes antes de la Navidad, en la casa de los padres de Ryan se presentó un joven con un paquete. Iba vestido de marín con algunas de las condecoraciones y con un bastón puesto que cojeaba. Llamó a la puerta y salió el padre de Ryan. Lo vio y pensó que siendo marín y vestido como marín, venía pues a pedir algo de ayuda o simplemente, y el joven le dijo, no, vengo a darles este regalo. Llevaba un paquete. Pase usted. Al entrar en la casa, les dijo, miren, yo debo mi vida a su hijo. Su hijo me salvó la vida y la perdió. Teníamos mucha amistad. Él me hablaba de su afición a la pintura y yo soy un aficionado a pintar. Así que he hecho esto para ustedes. Abrió el paquete y el joven había pintado el rostro de Ryan. La pintura no era demasiado buena en relación a los cuadros que tenía la familia. Pero cuando vio aquel cuadro hecho por el amigo de su hijo a quien le debía la vida, vio en su mirada, descubrió a su hijo y lo colgó en la parte más importante de su exposición, arriba de la chimenea, de una chimenea de fuego preciosa. ¿Qué le debo? No, nunca podré pagarla lo que su hijo hizo por mí. Lo he hecho como un regalo. Sé que no es muy bueno, todavía estoy aprendiendo a pintar. El padre le dijo, pero esta es una de las mejores pinturas que vamos a disfrutar. Y pasaron los meses y los años. Cada grupo de personas que iban a visitar para ver la exposición de cuadros de la familia Ryan, él les enseñaba primeramente el cuadro de su hijo. Claro, se extasiaban de los otros cuadros. Y falleció el padre Ryan. La economía se desmontó en la familia y pasaron a subasta los cuadros. Llegó el día de la subasta. La oficina de subastas estaba de bote en bote. Todos querían recuperar algún Van Gogh, algún Rembrandt. Estaban allí para subastar. Empezó la subasta. Y el subastador, el primer cuadro que sacó, fue el cuadro del hijo de los Ryan. Empezó la subasta. Empezamos la subasta con 100 dólares. ¿Quién da 100 dólares? Nadie daba un solo céntimo por aquel cuadro. ¿$100 a la una? ¿$100? ¿Alguien da más? ¿$100? Ni $100. Ya se ponían nerviosos. El subastero insistiendo, ¿quién compra este cuadro? Nadie subastaba. Del fondo salió una voz. ¿$102? ¿$102, alguien da más? ¿$102 a la una? ¿$102 a las dos? ¿$102 a las tres? ¡Adjudicado! Y un hombre mayor salió del fondo con sus $102, que era lo único que tenía. Señores, la subasta ha terminado. ¿Cómo? Si quedan los cuadros buenos, quedan, explotaron en quejas. Y les dijo, lo siento, señores, pero esta subasta tenía una norma notarial que decía, quien se queda con el cuadro del hijo, se queda heredero de todo. No solamente de las propiedades de la casa, sino los cuadros. Aquel anciano era el jardinero. había conocido al niño de pequeño, había conocido a los padres que servía y solamente le interesaba el cuadro del hijo. ¿Sabéis qué es lo que les interesaba a María y a Marta y a Lázaro? El Hijo de Dios. Porque vino a permitirnos muchas veces pruebas y dificultades, porque somos hijos suyos, porque somos su pueblo y porque quiere que a pesar de las pruebas crezcamos, maduremos, nos sensibilicemos y digamos como el jardinero con el cuadro del hijo, me basta.